Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de miércoles de feria en nuestra ciudad. Quinto día de feria para que la haya comenzado desde el sábado del pescadito y el que haya hecho preferia está a punto de acumular ya su primera semana de feria de abril. Posiblemente a esta hora de la tarde ya mucha gente camino del Real de la Feria para disfrutar de una nueva jornada y mientras tanto creo que es un buen momento. Hasta las 2 en punto de la tarde, mientras ustedes están haciendo los últimos preparativos en casa o van ya camino, insisto, del Real para darle un repaso a la actualidad del deporte y a la actualidad de los equipos sevillanos de fútbol. Todo ello después de disfrutar de un espléndido martes de feria en la caseta de la cadena COPE con la tradicional recepción a las autoridades de la ciudad, también a la gente del deporte. Tuvimos la posibilidad de compartir un buen rato de charla con el presidente del Sevilla, el señor Pepe Castro, con el director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, y hablar y tocar algunos asuntos de futuro del Sevilla, que ahora enseguida vamos a analizar y nos vamos a parar en profundidad para tocar algunos de estos asuntos. Y también tuvimos la posibilidad en nuestro programa de escuchar las declaraciones también desde el Real de la Feria del presidente del Betis, el señor Ángel Haro, que habló de Setién, del futuro de Serra Ferrer, en fin, de un montón de cosas que creo que también van a ser interesantes detenernos en ellas. Estamos en jornada de miércoles, ha habido entrenamiento de los equipos. En el caso del Sevilla, hola Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes.
Bueno, nos deja esta jornada un entrenamiento porque a todo esto estamos hablando más de futuro y creo que los clubes se piensan más en futuro, pero quedan dos partidos por liquidar. Todavía con algo en juego en el Sevilla. Tiene partido el domingo en el Wanda Metropolitano. Intentar sorprender al Atlético de Madrid de Simeone en casa, una opción bastante complicada. Lo va a intentar para apurar opciones Champions, aunque prácticamente en el Sevilla se piensa mucho más en el futuro. Y esta mañana nos ha dejado, por ejemplo, que Mercado está apto para este partido y que dos jugadores seguramente no van a llegar a ese penúltimo encuentro de la temporada.
Sí, Andrés Silva y Carrizo, que siguen tocados. La verdad es que el tramo final de temporada de Andrés Silva ha sido para verlo y tampoco terminamos de encontrar explicaciones de por qué este jugador ha desaparecido por completo. Me imagino que el jugador se ha caído, pero el caso es que ha dejado de jugar y yo creo que tampoco lo vamos a ver en lo que queda de temporada. Un partido ante el Atlético de Madrid en el que yo siempre digo lo mismo: si no puedes ser tercero tienes que ser cuarto, si no cuarto, quinto y si no sexto. El Sevilla tiene que dignificar la temporada, estos dos últimos partidos, no puede volver a hacer el ridículo que protagonizó el otro día ante el Leganés y agotar esas opciones de Champions, que son, bueno, ya utópicas, no, es que ni me paro ni me detengo a hablar de ellas, pero sí evitar ese séptimo puesto que tanto preocupa a los hombres de fútbol. A mí me parece que no es tan importante porque, por ejemplo, ya tiene el Sevilla anunciado un amistoso en Dallas. O sea, que los viajes
sí, la mitad de julio,
y esta
sí.
Historia de pretemporada es siempre la misma. Pero sí, por lo menos eliminas la posibilidad de que llegue un rival y te pueda eliminar, ¿verdad? En el mes de julio y entonces ya el derrumbe es total. Por lo menos puntuar para evitar el séptimo puesto y meterte en Europa y plantear la temporada que viene desde cero.
Hay cosas interesantes que analizar luego, Víctor, y nombres propios, sí. Sobre todo pensando en el banquillo del Sevilla, y nos vamos a detener en ellos. Parece que la opción Di Francesco es muy complicada y luego vamos a darles algunos detalles que tiene también Víctor Fernández que creo que son de interés y que está en la cabeza de los dirigentes del Sevilla Fútbol Club. Y en el caso del Betis, de la mañana tenemos alguna noticia ahora, Isaac Escalera, de la jornada de hoy, pensando en ese absoluto trámite ante el Huesca del domingo, realmente aquí en el Betis. Y ahora vamos a enseguida porque está en su día de asueto, de descanso, pero el descanso para el periodista siempre es activo y cuando hay noticias el descanso queda a un lado. Y enseguida estoy con Rafa Almansa que tiene algo que contarnos interesante del futuro del banquillo del Betis. Pero de la jornada de hoy, de la resaca que nos dejó las declaraciones de Ángel Haro, algún titular, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas. Pues que vi a un presidente que quiere esperar al final de temporada, pero con un discurso, la verdad es que un poco plano para ser el presidente de un equipo como el Real Betis Balompié, que aspiraba a entrar en Europa en esta temporada, que es cierto que todavía tiene opciones remotas, muy remotas, y que no tildó de drama el no entrar en Europa esta temporada, que no será un drama, pero la verdad es que sí es un paso atrás y un frenazo tremendo en seco al proyecto de este Betis, que sí cumplieron la temporada pasada, pero que este año la verdad es que no han salido las cosas bien.
Por el Betis vamos a comenzar nuestro programa de hoy hasta las 2 en punto de la tarde en este miércoles de feria. Está, me dice Ricard Martí, con nosotros ya Rafael Almansa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena. Aquí
hay cosas que contar, ¿no? En esta jornada de miércoles, y que tienen que ver un poco con el Betis, su banquillo, porque evidentemente es de posiblemente la primera piedra que tenga que poner el Betis de cara al proyecto de la próxima temporada. Cuéntanos, Rafa.
Sí, hombre, después de esa magnífica recepción que tú comentabas en nuestra caseta, pues bueno, uno en la feria va a visitar amigos, casetas, toma una copita, charla, en fin, es lo clásico de la feria. Entonces tengo dos pinceladas. Una va con respecto a lo que Ángel Aro dijo ayer, como comentaba Escalera, que yo lo vi como muy conservador y muy político el presidente del Betis en estos momentos. Pero esto no quiere decir que a las preguntas donde le hacían nuestros compañeros sobre el banquillo, siempre él cerraba y decía que nada, tal cual. Bueno, a mí me contaron ayer, creo que de muy buena fuente, siempre el condicional por delante, que el Betis tiene avanzadísimas las conversaciones con un técnico que es el primero que se ha desvinculado prácticamente de su equipo y que es, curiosamente, muy, muy, muy amigo de Lorenzo Serra Ferrer. Y si estamos hablando que Lorenzo Serra Ferrer, bueno, ha perdido alguna fuerza en esta temporada, pues puede coger fuerza con este fichaje donde parece que es él el primero que ha llevado al técnico a conversar. Y como me comentaban ayer, están avanzadísimas las conversaciones con el Pitu Abelardo. Es el técnico que al parecer es el más cercano y la opción número uno del Betis en estos momentos. Insisto, las buenas relaciones que mantienen Serra Ferrer y Abelardo son algo que va a ayudar en este caso a que el asturiano venga. El asturiano está encantado con todo lo que es el Betis, la plantilla, lo que es la ciudad, el estadio, la historia, y evidentemente, claro, está poniendo sus condiciones porque ha visto el zarpazo de este año, ¿no? Pero insisto, en el día de ayer, de alguien muy, muy cercano a donde se cuece los grandes cocidos en el Betis, me aseguraba ayer que el Pitu Abelardo es el entrenador que tiene más papeleta ahora mismo para ser entrenador del Betis. Ojo, esta noticia es, con todo lo que conlleva, pues el riesgo de que en cualquier momento cambien y todas las cosas. Pero a día de hoy, y es nuestra misión decirlo y contarlo, no es algo que te cuentan alguien que te encuentra en la calle con copas y que está calenturiento, no, de alguien frío, en un estado mental positivo y sabiendo lo que decía.
Bueno, esa es la noticia que a esta hora de la tarde avanza Rafa Almansa en Deportes Cope Sevilla. Entrenador mejor posicionado entre los candidatos al banquillo del Betis, Abelardo, que evidentemente, como has explicado, tiene vinculación con Lorenzo Serra Ferrer. Ambos coincidieron, si recuerdas, Rafa, cuando Lorenzo fue entrenador del Barça, una etapa muy cortita, Abelardo estaba en el Fútbol Club Barcelona, pero además desde entonces han mantenido una buena relación. Es evidente que cuadran algunas cosas. Va camino de casi 3 semanas que el Alavés rompió ya negociaciones con Abelardo, porque las tensó tanto, pidió tanta pasta y cuestiones deportivas que quería encima de la mesa del proyecto del Alavés de la próxima temporada, bueno, pidió tanto para realmente romper la negociación. Consciente Abelardo de que tiene propuestas para entrar en la próxima temporada y que una de ellas, evidentemente, es la que tiene del Betis encima de la mesa. Abelardo es el nombre propio, compañero. No sé si queréis añadir algo más, ¿qué os parece?
Yo te añado una cosa más, Oliva. Carlos Herrera, curiosamente, ayer volvió a insistir cuando hablamos del entrenador, cuando él llegaba a la caseta, ¿recuerda?
Sí.
Y volvió
a
hablar de Abelardo. Él siempre habla de Abelardo, siempre. No sé si es que le gusta mucho Abelardo, pero siempre habla de Abelardo. Y curiosamente, esa noticia ayer me la contaban como ya hemos contado en otro sitio. Así que, señores, pasarlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, Rafa, gracias. A disfrutar de la feria.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Rafa. Que nos cuenta a esta hora de la tarde, compañeros, este asunto de Abelardo. Cuadra muchas cosas. Evidentemente, es una opción de las que tiene encima de la mesa Lorenzo Serra Ferrer. Muy del gusto suya. Y también hay cosas que cuadran. Por ejemplo, Isaac, ayer también teníamos la posibilidad de, por ejemplo, avanzar mucho más en otra de las líneas, si realmente Bordalás podía venir o no al Betis. Tú conoces bien esa vía, bastante bien. Y no parece, por ejemplo, que Bordalás esté destinado a entrenar ni al Betis ni al Sevilla la próxima temporada. Digo, por ir descartando algunos nombres que también han sonado, Isaac.
Al Sevilla casi imposible. Muy complicado, muy, muy imposible, no es nada en esta vida y no se puede decir que no pueda ocurrir, pero parece que es complicadísimo que Bordalás venga al Sevilla. Y al Betis, pues parece que van los tiros por otro lado, sobre todo para no pegar un giro de rumbo y de proyecto tan fuerte respecto a Setién. Es decir, Setién es un tipo, utiliza y hace, intenta llevar a cabo un tipo de fútbol de toque y de posesión y de mandar en los partidos, y Bordalás sería todo lo contrario.
Sí. Y
Presión
parece que lo de Abelardo
arriba.
es una solución más intermedia,
Eso
¿no?
es. Abelardo es una situación que se podría adaptar más al equipo que otros entrenadores, y por eso Abelardo yo creo que es una opción más lógica también.
Ha hecho buen papel en el Deportivo Alavés, que evidentemente no es el Betis, por presión, por los retos, los objetivos que se marca el Betis actualmente. ¿A ti qué te parece lo del Pitu Abelardo, Víctor?
Bueno, si me preguntas por el entrenador, tú sabes que yo tengo la
A ti
teoría
no
de
te
que.
gusta ningún entrenador del mundo. Es tu
Primero,
teoría, ¿no?
no me gusta ningún. Bueno, hay dos. Uno, Unai Emery, me gustaba mucho. Y otro es Klopp. Ese también me gusta. Lo que pasa es que también le pondría problemas si
Ah, ¿que te
llega.
gustan más esos dos que Wander Ramos?
Bueno, y Juan de Ramos también. Juan de Ramos también me gustaba, efectivamente. Es de lo mejorcito que. Bueno, de lo único que me gusta,
Bueno,
incluso
en
le he
realidad
puesto
lo que le
algún
gustan
problema.
los lo que le gusta a Víctor, y creo que en general es
Sí,
como un
me gusta ganar.
denominador de todos, es el que gana.
Claro.
Más allá del estilo, el entrenador que gana es el que le gusta al final a los
Yo siempre
aficionados. Yo he visto en
digo.
el Betis la gente saltar de alegría con Lorenzo Serra Ferrer, que montaba equipos rocosos, que
Magnífico
luego con
entrador.
el balón tenían buen trato, y que en su etapa como entrenador en el Betis fue un excelente entrenador. Bueno, pues es el que el aficionado, digo con esto, que el que le gusta es el que gana. Pues veremos si realmente al final se acaba haciendo el asunto de Abelardo, si realmente Abelardo está también a la altura y capacitado para dirigir a un club
Claro,
de la presión y con
claro.
los retos que tiene por delante el Betis.
Es que yo ya he visto muchos casos, Oliva, pero no solo de
Sí,
Abelardo, Abelardo,
lo hemos visto
Machín, o
en los
sea,
dos clubes, que han venido
yo,
entrenadores con una
exactamente.
excelente vitola detrás y con un currículum que parecía que eran muy, muy idóneos, y luego se han estrellado.
Esta ciudad es verdad que no es Madrid, que no es Roma. Ayer me contaba Monchi que en los medios de comunicación todos viajan a todos los partidos, ruedas de prensa de 40 y
Más de
50. Esta
60 periodistas viajando contra
ciudad no está a
Roma
la
en cada
altura,
partido.
pero esta ciudad no está a la altura, pero nada, nada está a la altura del Sevilla Fútbol Club, nada, no hay nada, no hay nada en cuando el Sevilla ha tocado la gloria, nada, no hay nada en esta ciudad que esté a la altura del Sevilla. Entonces después, pero es verdad que sin estar a la altura, la presión que existe aquí, los medios de comunicación, es distinto y luego yo los tengo que ver. Ahora, yo no sé cómo va a funcionar Abelardo. Es que donde vive muy tranquilo y me gusta. Después aquí vienen y empieza esa escalera de Cope más Sevilla a preguntar y yo me conozco el tema. Entonces, no, hasta que no lo vea, hasta que no vea cambio en el Real Betis Balompié, a ver qué hace Abelardo, pues no te diré si me gusta o no. Ahora, que tiene toda la pinta de que Abelardo, aparte de lo que ha comentado Rafael Almansa, uno ya es bastante viejo y sabe por dónde llegan las cosas. Y si Carlos Herrera, con un traje que llevaba ayer, ¿cómo era? Un traje muy modernito, ¿no? Con unos listones azules, se sienta
Sí,
allí con
a la
unas
altura
gafas
de
de
los
sol y
trajes
dice,
nuestros, Víctor.
exactamente, a la altura de mi traje, y
Que
dice, bueno, me
lucimos
alegro.
camino de la feria en tu magnífica moto, centro de atención de
Efectivamente,
todo el
claro,
mundo.
entonces, exactamente. Entonces, si don Carlos que llega allí en coche de caballo dice, me alegro, y hace así, te mira así para el lado y te dice, Abelardo. Entonces, a Carlos Herrera
Siga en la
no le
pista de
venden
Abelardo.
película.
Sí, sí.
Claro, y si después ya anoche en la biblioteca que visitó don Rafael durante el recinto ferial, pues ya te cuentan cosas, la verdad es que lo de Abelardo tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí, tiene bastante pinta la noticia que ha avanzado Rafael Almansa hace tan solo unos instantes en COPE más Sevilla, muy bien posicionado y negociaciones avanzadas con Abelardo, con el entrenador del Deportivo Alavés, para que se convierta en nuevo técnico del Betis a partir de la próxima temporada. Sin ser la única opción, evidentemente, que hay encima de la mesa, pero sí parece estar bastante bien posicionado, un entrenador que, insisto, hace ya 3 semanas rompió relaciones con el Deportivo Alavés, con Querejeta, con el presidente, hasta el punto de que estuvo a punto de no terminar ni tan siquiera la temporada, de ser destituido una vez que se subió a la parra, según cuenta el club de Vitoria, a la hora de pedir dinero, pedir futbolista, posiblemente consciente de que detrás hay otras opciones o tiene otras opciones para dirigir equipos la próxima temporada. Querías señalar, Escalera.
La situación de Abelardo me recuerda una barbaridad a la de Machín la temporada pasada. De no querer renovar en esas negociaciones, de pedir una cantidad altísima para renovar sabiendo que tenía detrás otras opciones muy interesantes, y esos caminos paralelos con los otros equipos, lógicamente, de destino. No sabemos lo que va a pasar con Abelardo, pero me recuerda una barbaridad a esas situaciones, haciendo buenas temporadas en sus equipos y esperando una mejor oferta.
Sí, suele ser el modus operandi, sí, cuando realmente hay ya un equipo detrás y tienes algo avanzado o acordado.
Sí, lo digo por ¿cómo rompo una, cercano, claro.
Claro, ¿cómo rompo una negociación? Pues pido un dinero que sé que no me van a dar y pido 5 futbolistas que sé que no van a venir. Y con eso pues tengo ya los argumentos y las excusas y el pretexto para romper relaciones. Ya que estamos con el Betis, porque luego vamos a ir también con el asunto del banquillo del Sevilla, porque insisto, tiene noticias interesantes Víctor Fernández al respecto, vamos a rescatar alguna pincelada de lo que ayer dijo Ángel Aro sobre el banquillo, sobre Setién, sobre Serra, si es el hombre que realmente va a liderar su proyecto deportivo, como así lo parece, entre otras cosas porque es Lorenzo Serra Ferrer el que está negociando el asunto de Abelardo. Pero ¿con qué te quedas? ¿Qué rescata de lo que comentó ayer en la feria de abril el presidente del Betis, Escalera?
Lo hemos comentado en la portada. Para mí un discurso, la verdad, es que plano. Y lo que dijo sobre Europa, lo que dijo sobre las personas más importantes que tiene el proyecto, ¿no? Como Serra y como Setién, dejó un discurso, la verdad, es que un poquito o plano de cara al final de temporada, sobre todo porque Setién es un entrenador que lleva ya un partido de nueve ganados y necesita la afición otro tipo de discurso de un presidente de un club, ¿no? Pero hablando de eso, de la autocrítica, esto es lo que decía Ángel Aro ayer a los medios de comunicación.
¿Cree usted, presidente, que a lo mejor ha faltado, le pregunto, un discurso más autocrítico con respecto a las expectativas que había con esta temporada y prácticamente no se ha dicho nada una vez que han desaparecido las opciones europeas?
Yo creo que el propio, digamos, como está sintiendo el beticismo, el hecho de tener unas posibilidades muy remotas, es verdad que ya es muy difícil que estemos en competición europea, y eso lo veamos como un gran problema, ya es suficientemente señal de avance, de autocrítico, porque antes teníamos otro tipo de debate cuando el club entraba en crisis con situaciones extradeportivas, situaciones deportivas también penosas, con lo cual yo creo que eso es un avance importante y el nivel de autocrítica está ahí.
Está ahí.
El nivel de autocrítica sí, posiblemente sea más en la grada que en el propio club. Que en el propio club. Más que autocrítica, ambición, diría yo, ¿no? Porque creo que por primera vez, ya había la pasada temporada, si recordáis, Víctor Escalera, ya había un cierto caldo de cultivo de gente del Betis que quería dejar ya a un lado eso del Betis man que pierda y aquí no pasaba nada y una temporada igual y otra y equipos medianos. Y yo creo que la gente es la que ha reaccionado realmente en la grada esta temporada, haciéndole ver al club, cuando las cosas se han torcido, lo que no le gusta. Y creo que a ese nivel de crítica a la que ha llegado la afición y de apretarle al club es lo que creo que el club todavía tiene que crecer, es lo que tienen que crecer los dirigentes, en sentir esa presión de que cuando las cosas no van bien, pues hay que cambiarlas, no hay que esperar a que las cosas se acaben, se te vayan entre las manos y que, por ejemplo, se haya agotado este año el Betis la vía de Europa sin hacer absolutamente nada, por la vía de la inacción, de no hacer absolutamente nada, dejar a Setién ahí morir, un partido y otro, sin ganar ninguno, y creo que es lo que realmente el club ha fallado. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho el presidente del Betis, pero absolutamente en nada, es más. Me parece unas declaraciones, no sé cómo calificarlas. Es decir,
muy poquito pulso, que, muy poquito músculo.
Poquito, no, es decir,
a mí me lo parece.
Que,
muy
que cuatro aficionados o 5 o 6 se hayan cabreado porque el Betis es el 13º, eso es un paso adelante. Pues mire usted, presión social no ha habido ninguna. Con el Betis 13º no se ha escuchado en el campo del Betis un Ángel Aro vete ya. O sea, es que yo no sé cuál es la presión y la crítica. A mí me parece un discurso...
La gente sí que... A mí sí me parece, Víctor, que la gente... Bueno, sí, a Setién, incluso...
Sí, pero yo no... A mí me vas a permitir... Que...
Sí.
Oliva, a mí me vas a permitir que yo de las aficiones no hable, porque yo un día escribí un asunto sobre que la afición del Betis creo que debía apretar, porque si no, esto se iba otra vez al garete. Inmediatamente el club montó un paredón para fusilarme, llamando a todas las direcciones del mundo, porque decían que yo había ofendido a la afición del Betis. Resulta que ahora el Betis hace lo que yo había dicho en su día, que tenía que apretar. Y ahora el presidente del Betis dice que eso está muy bien apretar. Bueno, entonces, si está muy bien apretar, ¿por qué usted se indigna conmigo y monta un paredón de fusilamiento? Es que es una cosa, de verdad, es que son discursos políticos que si te pones a pensarlo, vamos, es que es de carcajada. El Betis ha fracasado, y Ángel Haro ha fracasado. El Betis es lamentable, es el decimotercero de la liga, y Ángel Haro dice, bueno, que esto no es un drama y que está muy contento porque la afición del Betis ahora se cabrea por ser el decimotercero y antes no se cabreaba. Hombre, por favor.
Hombre, yo no creo que Ángel Haro esté contento con la temporada, ¿no?
Bueno, no, bueno, ha dicho que no es un drama.
No me lo parece,
¿no?
Un
objetivo, y que,
o sea, más
y que
allá de que paso... a mí el discurso me parezca flojito en un momento dado, que quizá...
A mí me parece muy, 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 muy
Yo estoy
flojo.
Convencido que Ángel Haro no debe estar nada contento con la temporada del equipo, ¿no?
Bueno, hombre, no va a dar salto, pero bueno, pero yo tampoco... No es un drama, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y que se ha dado un paso adelante porque antes la afición tragaba y ahora se enfada un poco.
Hombre, no, a mí me parece que en ese sentido sí que la grada del Estadio Benito Villamarín sí que creo que ha ganado en madurez en ese sentido.
No, pero es que eso no me vale a mí, Oliva. Es que a mí no me vale.
A mí sí me vale. A mí me parece que las aficiones deben ser
así. No me vale. No me vale porque a mí el Betis en su día me formó un escándalo porque yo dije que la afición tenía que apretar.
Bueno,
es decir, lo que no se puede uno apoderar es de los discursos cada vez que a uno le interese de una forma u otra. Y eso
sí,
hay que contárselo también a la afición.
Sí, pero que si aquí defendemos que es importante que las aficiones sean críticas y aprieten, más allá de hechos puntuales, claro. Creo que eso estará bien, ¿no?
Hombre,
que
claro,
la afición apriete, que
claro,
creo que está bien, sí. Y que creo que en eso
la
afición del Betis creo que lo está haciendo.
La afición ha estado en su sitio en toda la temporada.
Que lo ha estado bastante bien apretándole a los dirigentes. Si no, posiblemente a lo mejor Setién estaría todavía en el cargo, quién sabe. Y a lo mejor estaríamos hablando de que la próxima temporada está al frente del Betis. ¿Algún detalle más?
No, simplemente
de ayer, Escalera.
No, para rematar con esto, que Ángel Haro, que el presidente, lógicamente que está enfadado y cabreado por esta temporada, pero le falta, y eso es importantísimo, un discurso más realista de cara a la afición,
Isaac,
claro.
Transmitir. Ese enfado y ese cabreo. Claro, ese enfado y cabreo, que yo creo que seguramente tendrá también el presidente del Betis, eso también hay que transmitirlo a la gente.
Es que no lo
porque
tiene.
Si no, da la impresión de que al final,
que no,
oye, que la temporada ha terminado, no ha podido ser y se acabó. No,
realmente
ese enfado está, y nos consta que es así, porque más o menos conocemos ya a los personajes, el discurso del presidente del Betis tiene que ir en esa línea, tiene que ser un discurso más fuerte, más contundente en ese sentido.
Pues a eso me refería, Oliva, a eso me refería, a decir, bueno, estoy, no pasa nada, pero hemos dado un paso adelante porque la afición...
No pasa nada,
sí
no ha dicho el presidente del Betis, no ha dicho no pasa nada.
Bueno, ha dicho algo peor, que no es un drama. Que no es un drama.
Esto lo vamos a escuchar ahora, Víctor. Escuchando, ya que lo has mencionado varias veces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Betis, Ángel Haro, diciendo que no es un drama no entrar en Europa esta temporada.
Bueno, nosotros cuando hablamos de proyectos, lo que hablamos es de intentar estar de forma asidua en competiciones europeas, estar compitiendo por estar en Europa. Lógicamente, pues hay un cierto freno a nivel de ingresos, pero seguimos con una línea muy clara, con un rumbo claro de lo que tiene que ser el proyecto y, por tanto, obviamente estaríamos mejor estando en competición europea que no estando, pero no es un drama.
No es un drama para el presidente. Ahí es donde voy yo. El discurso, esto no se le puede permitir a un presidente del Betis decir esto.
¿No un drama qué significa?
Pues que no es un drama, que para el Betis, para él no es un drama. Que será un drama, pero que no sabe transmitirlo y ese es el problema.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Por eso yo redundaba en ese asunto.
Claro, lo que estaba comentando.
Claro, que es que los discursos son muy importantes. Y realmente, oye, yo creo que el presidente del Betis sabrá calibrar el enfado monumental y el cabreo que hay en una gran mayoría de aficionados del Betis con la temporada del equipo. Es que se le ha ido al Betis una temporada entre las manos en la que tenía un buen ramillete de buenos jugadores y un proyecto para haber hecho muchas más cosas. Me da a mí la impresión, ¿no? Al menos en la Liga haberte asomado o estar ahí en la pelea por Europa, ¿no? Que lleva prácticamente 3-4 semanas lejos de los puestos europeos y en un 13º puesto en la Liga... absolutamente sonrojante, ¿no? Que no corresponde por nivel de plantilla, entendemos todos, ¿no? Del discurso del Betis, ¿alguna cosa más que quieras puntualizar, Isaac? Y nos vamos ya directamente con el Sevilla y las noticias del futuro del banquillo del Sevilla.
No, simplemente terminar, ya que estamos hablando de Europa y de también hemos comentado en estos días el poder económico que puede perder el Betis por no meterse en Europa. Vamos a escuchar un último sonido de Ángel Haro. Hablar de Europa y la importancia económica que significaría y que va a significar, lógicamente, no entrar en Europa.
El club, para que crezca de una forma, digamos, razonable, tiene que invertir lo mismo que desinvierta. Puede haber ciertas diferencias, pero no mucho. Con lo cual, al final, está en Europa o no, pueden haber una diferencia de en torno a 15 millones de euros. Tampoco es una cantidad tan importante en los presupuestos donde nos movemos, pero más es el estar ahí, el que los jugadores se revaloricen, lo que significa estar en competiciones europeas, ¿no?
Hombre, 15 millones de euros para mí es una cantidad importante porque no. O fichas a un futbolista muy bueno o fichas a dos futbolistas también aceptables para la próxima temporada.
Bueno, es evidente que si no tienes 15 millones de euros no los puedes gastar y no los puedes invertir, pero que tampoco creo que sea un gran problema a la hora de construir un buen equipo 15 millones de euros, sinceramente. Ahora, sí es un problema es decirle a Lo Celso que te tienes que quedar en un equipo que no va a jugar en Europa, con Lo Celso teniendo ofertas, y que va a haber jugadores que a lo mejor estaban en la mente del club que le van a decir, mira, a jugar en el Betis sin competición europea, por mucho que me puedan ofrecer, tengo otros proyectos posiblemente que me ofrezcan lo mismo y jugando o bien Champions o bien Europa League. Yo creo que el problema de no entrar en competición europea realmente, más allá del económico, que también tiene ese margen de dinero, creo que tiene que ver con el hecho de que, claro, no es igual mantener futbolistas de nivel con Europa que sin Europa y fichar futbolistas importantes. Ese creo que es el gran problema. ¿Querías apuntar?
Vamos a ver, Oliva. Ángel Haro, para mí, esta es una opinión. Pueden estar de acuerdo conmigo o no. Yo creo que debe ser, porque él mismo lo dice, ¿no? Que es un magnífico empresario, pero no transmite fútbol. No transmite fútbol. Él habla de dinero, de presupuesto. Mire usted, es que esto del dinero, yo es que creo que esto a la gente le importa un pimiento. O sea, el dinero, si el problema es el dinero, echen abajo el Villamarín, echen abajo el Sánchez Pizjuán y monten un Corte Inglés, ¿no? Y gástense, y pongan el dinero en unos fondos de inversión. Y claro, mire usted, es que no el dinero. Es que dice, no, pues claro que económicamente el Betis por 15 millones de euros no se va a hundir. Pero es que otra vez más, cuando dejemos las chanclas aparcadas y empiece la temporada y empiecen los sorteos, el Betis estará entrenando en la Ciudad Deportiva y no va a haber ningún tipo de Betis en los sorteos de Europa, y eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Sí, bueno. Es que el Betis
eso es evidente
de
que es un fracaso.
Dos años consecutivos a Europa.
Me parece
y escuchar mismo, al presidente del Betis, Ángel Haro, y hablar de unos presupuestos de 15 millones, que esto no es un drama. Bueno, pues nada, pues si no es un drama, el año que viene, cuando la gente vuelva de Chipiona y vea los sorteos y diga, ¿cuándo juega el Betis? No, el Betis no juega hasta el domingo o el lunes. Ah, bueno, pues nada, pues perfecto. Pues.
Es un fracaso. No meter a esta plantilla.
No se lo recibo al presidente del Betis. Estoy equivocado, Oliva, pero eso no se lo recibo yo. No lo recibo en su mensaje.
Bueno, si no quiere asumir que esto ha sido un fracaso o no lo piensa realmente, yo creo que no calibra realmente la plantilla que ha tenido el Betis esta temporada, posibilidades económicas, futbolistas que han venido, porque, insisto, yo creo que con este plantel no entrar en Europa es un fracaso de los dirigentes del Betis, que deben asumir, y lo deben asumir así.
Claro,
y ahora vamos a ir también con el Sevilla. El Sevilla, la temporada que ha tirado en Liga, que ha estado 10 puntos por encima en la cuarta plaza, un montón de jornadas, es un fracaso no entrar en la Champions. A mí me lo parece. Ahora, que tienes el suelo todavía en que entras un año tras otro en competición europea, la Europa League, pues sí, está bien, porque no es un suelo que te vayas a mitad de la tabla y dejes de jugar competición europea y la próxima temporada volverá a Europa. Pero que con las circunstancias y el presupuesto que ha movido el Sevilla, por ejemplo, de más de 200 millones de euros, tienes que estar como mínimo ahí y conseguir o intentar conseguir la plaza de la Champions. Pero eso lo vamos a analizar ahora enseguida.
Y no se puede comparar, Oliva. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Por eso vamos a analizar o vamos a separar el análisis. Por eso vamos a ir a
publicidad. Yo lo que digo es que el Betis tiene que subir ese famoso, más que techo, o suelo, ¿no? Porque techo es por arriba. El suelo lo tiene que subir. Y es que el suelo del Betis sigue estando muy bajo. Es que es el 13º.
Bueno, hubo años en los que incluso el suelo era meterse en el descenso. No es crítica, claro, yo, bueno, con esto que el suelo entonces, haya subido un poco, pero al menos...
Entonces no hemos avanzado en nada.
No, yo creo que sí. Sinceramente creo que hay un avance. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo, como se ha manejado por parte del Betis, el asunto del banquillo de Quique Setién. O sea, yo no entiendo cómo el Betis no ha intentado en el último mes y pico de competición, dos meses, arreglar lo del banquillo. En eso sí que soy crítico con los dirigentes del Betis, pero yo sí que creo...
Ha avanzado porque el equipo es mucho mejor.
Bueno, ha avanzado porque el equipo es mucho mejor, porque es verdad
Pero el suelo sigue siendo... Pero al final el suelo es el mismo.
No es el mismo. Insisto, el Betis en temporadas en las que se ha caído, no, se ha despeñado. Al menos...
Ah, o sea, que el suelo no va a dar a segunda división. Pues entonces van muy lento.
¿Tú has visto cómo yo Betis bajar en segunda división después de un año en Europa?
Te recuerdo
la etapa de Mel. Correcto. Es decir, que no es que el suelo del Betis haya subido mucho, pero antes eso, que se despeñaba. Otra cosa es que para mí, insisto, la gestión que ha hecho los dirigentes del Betis de la temporada, para mí, en el asunto del banquillo, ha sido mala, porque no se le ha dado un giro al banquillo del Betis cuando se estaba a tiempo de intentar apurar las opciones europeas. Y se ha dejado que el equipo se despeñe. Ahora bien, ahora tienen una posibilidad con cambio de entrenador, que imagino que eso ya está en marcha con lo que nos ha contado Rafa Márquez del cambio de banquillo. Bueno, es que no puede hacer otra cosa. ¿Qué hacen los dirigentes del Betis? ¿Cambiar el banquillo ahora, no? ¿O tampoco te gusta que cambien el banquillo, Víctor?
No,
tú dejarías
vamos a ver. Yo lo que digo es que nunca pasa nada.
Vamos a ver, si va a caer el entrenador, algo pasa, ¿no? Aunque sea tarde, en esta temporada no se haya reaccionado a tiempo. Pero si cambian el entrenador, algo está haciendo los dirigentes del Betis, ¿no? Otra cosa que dijera los dirigentes del Betis, dejamos a Setién. Oye, pues diríamos, oye, aquí no pasa nada, aquí se deja un entrenador que no gana nunca, pero el entrenador va a ser destituido, ¿no? Creo yo que eso es hacer algo, ¿no?
Estamos de acuerdo que tuvo que tomar una decisión antes. Pues sí, porque ahí es donde se ven los clubes y donde se ve el pulso de un club y donde se ve también la fuerza que tiene un club. Pero lo que es lamentable y es un fracaso absoluto que solo tenga por debajo el Betis a los equipos que han peleado por el no bajar a segunda división.
Bueno, pues ese fracaso es el que tienen que asumir los dirigentes del Betis. Y por eso tienen que ahora cambiar de entrenador y evidentemente retocar una plantilla que en el caso de Lorenzo Serra Ferrer le toca también meterle elementos que eleven el nivel de esta actual plantilla del Betis. Y los dirigentes a aprender de que este tipo de situaciones no se pueden dar. Es decir, dejar a un equipo sin opciones europeas y dejarlo despeñarse en el último mes y medio, dos meses de competición, yo creo que eso habla mal de los dirigentes del Betis, que se han manejado muy mal en el asunto del banquillo. Eso es una realidad. En fin, la 1:38. Hay más cosas que contarle. En minuto y medio nos cuenta Víctor Fernández por dónde van los planes de futuro del Sevilla en el banquillo. Y rescatamos también algunas de las cuestiones que nos dejaron ayer tanto el presidente del Sevilla, Pepe Castro, como el director deportivo Monchi en la visita que realizaron a la caseta de la cadena COPE en su anual recepción de feria. Enseguida.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
¿Quieres una cita rápida, pero no tienes seguro médico? Entra en tusaludnoespera.es para consultar y contratar los mejores servicios médicos. Pruebas en 24 horas, consultas médicas en 48 y cirugías en 72. Tusaludnoespera.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Circo Sensaciones vuelve al recinto ferial de Sevilla presentando su nuevo espectáculo Extreme, el lado más extremo del circo. Lanzadores de cuchillos, hula hoops con fuego, saltos con motos freestyle, los payasos Rocky y Pelopincho. Un nuevo espectáculo para toda la familia. Entradas en taquillas del circo y en atrápalo.com. Funciones todos los días del 3 al 12 de mayo. Improrrogable.
1:39. Hay un consejo más que me tienes que dar, Isaac Escalera, en esta jornada de miércoles de feria y cuando ya el sol está afuera, aunque hoy tenemos un día más nubladito, pero el sol va a llegar y va a llegar con fuerza este fin de semana y es lo que nos queda en los próximos meses. Cuéntame.
Si os envío una ubicación que diga calle Aviación número 11, no puede ser otro sitio que Todo Goma, ¿no? Porque en Todo Goma, como siempre, especialistas en todo lo relacionado con el jardín, como sistemas de riego, mangueras, césped artificial, como estamos escuchando ahí, el verde del césped artificial, como digo, Todo Goma, en la calle Aviación número 11, absolutamente de todo, en Todo Goma.
Todo Goma, uno de los habituales comerciales y patrocinadores de Deportes Cope Sevilla. Bueno, vamos hasta las 2 en punto de la tarde. De lo de ayer, tu visita a la feria, muy esperada por cierto, Víctor, habrá más visitas, entiendo, ¿no? Una vez que no, ya has entrado una vez en la feria, es posible que entres más, ¿no?
No, duré 2 horas.
2 horas.
Sí, llegué a la 1 y me fui. Sí,
pegaste un quiebro, ¿no? No te vi salir, Víctor.
Bueno, perdón, cuidado.
Algo más
cuidado
de 2 horas, ¿no?
Cuidado que estoy entrando en... Cuidado que fueron 2 horas y media, ¿eh? Porque me fui...
Sí, sí, por eso digo, 2 horas, ¿eh? No, creo que fueron 2 horas y media. Cuidado, por ahí se empieza,
estoy,
¿eh?
Cuidado que estoy entrando en ambiente feriante, sí, señor.
me gustó tu chaqueta.
Exactamente,
Víctor. Cuidado. Sí, y eso que hubo que subir al altillo, ¿no, Víctor?
Cuidado.
Ah, por
sí,
la chaqueta,
sí,
digo.
Exactamente.
Hubo que subir al altillo.
No sabía dónde estaba.
Oye, ha contado este mediodía, la noticia que a la 1:05 ha contado Rafael Almansa en Deportes Cope Sevilla, Abelardo, entrenador mejor posicionado para dirigir al Betis la próxima temporada. Y del Sevilla, está por ver quién va a ser el entrenador, pero creo que algunas cosas nos quedaron claras en el día de ayer. Por ejemplo, el asunto de Di Francesco, que no tiene pinta que vaya a ser entrenador del Sevilla, Víctor.
Bueno, si te parece, rescatamos lo más interesante de la charla de ayer, por si hay algún oyente que andaba para arriba y para abajo en la feria y no lo escuchó. Monchi, primero hablando de Di Francesco y ahora vamos con la información.
No, mira, yo, a ver, Eusebio lo tengo una admiración magnífica, ha sido 2 años juntos que hemos vivido en Roma, pero lo siento por el amigo Alberto, que es un magnífico periodista, pero no es ni la primera ni la segunda, ya lo he explicado algunas veces en Petit Comité, y no. Hoy la opción es el entrenador actual, que es Joaquín Caparrós, que como yo he dicho en su momento, cuando termine la temporada tendremos que analizar los aspectos subjetivos que a mí me hagan tomar la decisión y punto. No tiremos tan pronto los tiro como primeras opciones porque no hay todavía nada en ese aspecto.
Bueno, punto número uno, Eusebio Di Francesco. Di Francesco no va a venir al Sevilla por 2 motivos. Primero porque después de salir de Roma, yo creo que no le interesa ni a Monchi ni al propio Di Francesco y sonaría, chirriaría un poco, ¿verdad? Me traigo al entrenador con el que he estado en la Roma. Creo que no sería una operación, ¿verdad, Oliva? Una operación que encajara realmente.
Sí, hace mes y pico cuando salió el asunto ya, creo que lo debatimos aquí en Deportes Cope Sevilla, sí. ¿No? Di Francesco ha estado en Sevilla, creo que coincidió con el derbi, la fecha en la que estuvo Di Francesco, y decíamos, hombre, puede ser una opción, pero nos extraña cómo se han erosionado las 2 partes en Roma que vuelvan a cruzar sus caminos tan pronto. Es más, en Italia se está publicando en estas últimas horas que el destino de Di Francesco puede ser el Milán.
Sí. Bueno, y otra cuestión, por los conocimientos, porque si Monchi es el número uno de esto es porque mientras se demuestre lo contrario, es y ha sido y de momento es el número uno de esto. Lo que él maneja de Di Francesco, el concepto de fútbol de Di Francesco no se adapta todavía al fútbol español. Esto es información, no es opinión. Y no lo ve todavía preparado como para dar ese paso a un fútbol completamente distinto como es el fútbol español. Esa es la primera noticia que yo saco ayer de mi exitosa visita al recinto ferial, querido José Manuel. La
aprovechaste
segunda.
El tiempo, aprovechaste el tiempo. Que tienes
2 horas y media. 2 horas y media, efectivamente. A las 4:30 estaba ya almorzando en mi casa y durmiendo la siesta. Y fíjate, con las noticias en el bolsillo. Segundo tema.
Asunto del banquillo. No sé si va
Caparrós.
A hablar de
no,
tema.
No.
Bueno,
segundo
vas
tema.
Vamos a hablar del asunto Caparrós. Luego comento un par de detalles más.
Sí, Caparrós no va a ser entrenador del Sevilla. Caparrós no va a ser entrenador del Sevilla el año que viene.
No, a ver.
Devolver, es que a ti se te va a exigir mucho.
Sí, bueno, ya lo noto cuando voy por la feria.
Es que ahora mismo el sevillismo está loco por irse de vacaciones y estar atento quién viene, quién se va.
Bueno, pero yo, es decir, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que no tendremos que tener unas miras tan cortas. Yo creo que vamos a crear algo que pueda ser consistente, ¿no? Que no nos quedemos con a ver quién ficha, quién trae. Vamos a crear un proyecto que la gente diga, oye, aquí estos no vienen para, o no tienen la idea de hacer algo a corto plazo, sino más duradero, ¿no? Yo, miedo, ¿no? Presión, esto la presión la noto, pero la presión más grande me la meto yo a mí mismo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, Muy ilusionado, Rafael. Solamente puedo decirte, y lo que quiero que la gente escuche, que estoy ilusionado, pero esa ilusión es sinónimo, en esta expresión, de confianza, ¿no? Tengo confianza en que con las ideas que había en el club, con los mimbres que hay en el club y con mis ideas, podemos construir algo que el sevillismo se sienta contento.
Bueno, esto no tiene nada que ver, Oliva, con el asunto de Caparrós, pero lo he dejado porque creo que es interesante, hablando ya de lo que tiene en la cabeza Monchi, un Monchi que viene tremendamente ilusionado, que yo creo que ahora mismo es la base de la esperanza del sevillismo, de volver a recuperar la grandeza en el club. Viene con mando en plaza, pero viene mandando, no como antes, ahora viene mandando en muchas cuestiones. Ahora vamos a hablar del proyecto, pero por rematar, si te parece, Oliva, el asunto del entrenador, Joaquín Caparrós no va a ser el entrenador el año que viene.
Sí, sí, está absolutamente.
Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Después de.
Yo creo que si tenía alguna mínima opción era meter al equipo en Champions, y ahí creo que surgiría el debate. No es que tuviera la idea clara de mantenerlo Monchi, pero claro, destituir un entrenador que te deja cuarto, bueno, supondría tener que explicárselo muy bien a él y también a la gente, fundamentalmente a Caparrós, que Caparrós también alberga sus opciones de quedarse si hubiera hecho un tramo de temporada bien rematado con una clasificación para la Liga de Campeones. Pero estamos de acuerdo, no Di Francesco, no Caparrós. Tiene que decir Monchi en buscar un entrenador que conozca bien y se adapte a la manera de entrenar en España, y veremos si el entrenador es entrenador nacional o busca alguna aventura exterior. Lo intentó con Sampaoli, no le salió del todo mal. Más allá de que el cambio a lo mejor de estilo, de equipo, bueno, si fue a la larga un poco de regresión en el estilo del Sevilla, que era un estilo de Sevilla más rocoso, pero el cambio al menos durante el año le sirvió, dejó cuarto y desahogado, que ahora vemos la dificultad que tiene el asunto de ser cuarto cada año en la Liga Española, y lo hizo con Sampaoli, luego se marchó a la selección argentina. Es decir, que la apuesta por Sampaoli, más allá de que gustara más o menos los métodos del entrenador, su forma, sus tatuajes y sus cosas, hay que decir que Sampaoli le salió bien a Monchi.
Bueno, la última apuesta
año que
por un entrenador que salió bien fue la última.
Sí, sí, sí. Completó el año y lo dejó en Liga de Campeones. Sí. Y en aquel entonces, por ejemplo, sonó Rudy García. Llegó a negociar con él, con Rudy García.
Yo creo que vuelven a sonar los mismos. Bueno, creo sí, no. A ver,
está en el Marsella, digo por situar a la gente. Sí, Rudy García es una vieja aspiración de Monchi porque lo considera que es un tipo muy preparado. Rudy García está en el Marsella.
Fútbol
tiene
francés,
dos años
que
más
le encanta
de contrato.
A Monchi.
Sí, sí. Dos años más de contrato. Pero atención, el Marsella está en una situación liguera complicada. A lo mejor el equipo no acaba ni tan siquiera en Europa. Lleva ya 3 años. Y quizás, a lo mejor, Rudy García se puede volver a poner en el mercado. Y luego hay otra opción, que en su momento fue tanteada simplemente por ver la situación en la que estaba y si se podía dar una situación de negociación, pero la puerta fue cerrada, entre otras cosas, porque antes de que Monchi llegara al Sevilla, a principios de año, y una vez que consiguió incluso meter al equipo bien clasificado en mitad de la tabla y en la final de la FA Cup, la opción de Javi García, de Javi Gracia, del ex entrenador del Málaga, que luego se marchó a Rusia y firmó en el Watford, y que fue tanteado por el Sevilla en la destitución de Berisso en su día, es difícil, por no decir imposible, porque ha renovado 4 años más con el equipo inglés. En fin, habrá que ver por qué camino va Monchi finalmente, Víctor Escalera, con el asunto del entrenador. Si nos sorprende con otro nombre o al final más o menos la baraja es de los nombres que suenan habitualmente.
Hombre, a mí, salvo que mañana tengamos la noticia o algún compañero, a mí me da la sensación de que eso no está decidido. Y porque si no, al final las noticias salen, ¿no? Y tampoco tengo ningún problema en reconocerle al oyente que creo que ahora mismo no hay. Incluso creo ayer que Monchi lo deslizó, ¿no? No hay todavía una primera opción, ¿no? Me da a mí la sensación. No creo que vaya a terminar.
Que está el asunto todavía. Sí. No tan avanzado, ¿no? Como se podría presuponer el asunto de. Yo estoy convencido que lo tendrán en la mente, o lo tendrá en la mente Monchi, pero que posiblemente cuando no llegan esas noticias, o un compañero u otro, o nosotros mismos damos ya con mayor fiabilidad, bueno, pues el nombre por el alentador va por aquí, posiblemente es que todavía esté el asunto. No avanzado.
Correcto.
No sé
yo
si
creo que el que está
también, Víctor.
También, correcto, eso es lo que quería decir. Yo creo que el que sí está descartado es Pepe Bordalás.
Sí, eso iba a comentar.
Sí, me parece que A mí me parece que Machín,
descártalo también. Ya que estamos hoy en el juego un poco del quién es quién, esto que vas bajando las fichas de las caras de
sí,
pues creo que pero en el día de hoy podemos bajar la de Di Francesco,
sí,
la de Caparrós, sí, y efectivamente estoy de acuerdo, sí, contigo, Pepe, la de Bordalás. No le cuadra pero Bordalás a Machín.
No, es que se lo ha cargado Machín.
Pero no por Machín, Víctor. No,
yo creo que sí.
No pienses que... Yo creo que no, ¿eh? No,
yo creo que por la forma Machín que tiene de gestionar el grupo y demás.
No, tiene,
no le cuadra.
No tiene
con el
nada
alto
que
nivel
ver con Machín. Es que no son situaciones diferentes, aunque son dos entrenadores inexpertos, pero no va por ahí el tema. Por lo que hemos podido saber, por lo que he podido conocer, no le cuadra al Sevilla un entrenador de este corte tan fuerte y tan vehemente,
un carácter tan fuerte no cuadra.
Quiere un entrenador más para un largo plazo, un proyecto importante y que pueda ser en consonancia con el club y con el director deportivo, no que choque tanto. No sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Sí.
Por ejemplo, la relación, tú ese asunto Bordalás, experto en José Bordalás, ese Isaac Escalera, su relación club y director deportivo anterior no era demasiado fluida, por ese carácter que él tiene.
Si es que ha salido el director deportivo.
Sí, ha tenido que salir.
Ha tenido que salir el director deportivo.
Por ahí van los tiros.
Sí, sí. A mí el entrenador me encanta, ¿eh? Es un entrenador que está haciendo una locura con el Getafe porque lo tiene cuarto. Pero a lo mejor para este tipo de situaciones, pues el Sevilla quiere a otro tipo de entrenador que pueda convivir más con el club y que pueda hacer más el trabajo en consonancia con Monchi y con el departamento deportivo.
Sí, es que meter a un entrenador, yo estoy con Escalera, lo que está haciendo Bordalás es espectacular en el Getafe y durante su carrera. Es entrenador de sacar, creo que rendimiento máximo a lo que tiene. Ahora bien, en un club como el Sevilla, que pueda chocar a las prioridades de cambio con un director deportivo como Monchi, que pueda apretar, que pueda... pues a lo mejor no es el entrenador que más cuadra en este momento al actual director deportivo.
Y esto es información, como venimos diciendo, pero dejo otro nombre que es opinión. Y Valverde...
Siempre ha sido la espinita clavada, más que Rudy García, más que otros entrenadores... Monchi siempre ha reconocido, y eso lo hemos escuchado nosotros, Víctor,
por eso lo digo.
Y lo hemos escuchado a Escalera, que uno de los entrenadores que ha intentado, bueno, lo ha intentado no una vez. Monchi ha intentado traer a Valverde los años de director deportivo del Sevilla.
Pero no ha querido venir nunca.
Y nunca ha querido venir Valverde.
Es que a mí me cuesta mucho pensar que vaya a seguir en el Barcelona después de los dos fracasos.
La que le dio ayer Klopp fue para verla,
Por eso no digo.
Ayer estuve viendo, como vosotros sois feriante y no veis nada, yo estuve pendiente del partido.
Perdón, yo a las 9 de la noche estaba clavado delante del televisor viendo el partido.
Y el partido, efectivamente.
A esa hora me sobra la feria.
Exactamente. Bueno, a esa hora y el repasito que le dio Klopp, madre mía. Que, por cierto, Klopp, esto es curioso, Klopp le ganó Don Unai, Don Unai le ganó una final a...
Bueno, le remontó una final.
Sí, señor.
Una final. En Basilea, la de 2015. Son entrenadores enérgicos, entrenadores de mucho trabajo. Klopp, Unai Emery. Bueno, esa es la idea, porque ayer le preguntábamos también, Víctor, a Monchi, si realmente en su mente está a rescatar ese Sevilla de pierna dura, ¿no? Ese Sevilla fuerte físicamente.
Vamos a escucharlo.
Sí, yo creo que es interesante.
Monchi planificación, querido Ricard Martí en la técnica.
Yo... lo que intentaré hacer es un modelo ganador, un modelo que sea que venza más que pierda y que compita, ¿no? Que compite al máximo nivel y que vaya a cualquier campo de España o de Europa con la posibilidad de tutear y de ganar en cualquier sitio. Para eso, ¿qué tipo de jugadores? Jugadores que compitan. Evidentemente, físico, jugadores con calidad, jugadores con personalidad, jugadores que transmitan. Ese es el ideario perfecto, ¿no? Ahora tendremos que ponernos mano a la obra e intentar conformar una plantilla que, vuelvo a decir la misma palabra, que compita.
Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Eso lo dice mucho el querido Ismael Medina, es muy pesado. Competir, ¿verdad, Oliva?
Sí.
Pero
sí,
creo que el Sevilla en estos dos años ha perdido ese carácter competitivo que tenía, que iba a una final y era capaz de darle la vuelta, el físico, o sea, el centro del campo, Rock, o sea, jugadores en el Sevilla, los jugadores son cada día más pequeños, tienen menos físico, o sea, un centro del campo con Vanega, que se ha caído, Franco Vázquez, Mesa, o sea, Amadou, que lo ficharon por él, o sea, es que se ha caído, el equipo se ha caído y quiere recuperar ese sello, ¿verdad? Escalera Oliva, ese sello de Sevilla, de decir, aquí viene un bicho, ¿no? Que era capaz de competir en cualquier campo, y eso en estos dos años se ha perdido.
Lo decíamos el otro día, que con el centro del campo que sacó Caparrós ante el Leganés, con Marco Rocha y Roque Mesa, creo que es muy complicado ganarle a cualquier equipo de primera división y parte de segunda, porque no tiene físico, no tiene fútbol tampoco, o sea que es un centro del campo insulso, es insulso. Y si eso tiene que sostener a un equipo como el Sevilla, pues claro, llega el Leganés y te mete tres, es que es lo normal.
Sí, es que ha recogido tres palabras en su discurso, Monchi, de ayer en la caseta de la cadena COPE, que creo que son claves, ¿no? Futbolistas con personalidad, que no se arruguen en ningún campo y que vayan a competir como bichos. Lo segundo, que sean competitivos, y luego ganadores. Esto lo escuché yo en uno de mis últimos viajes, Víctor Escalera, concretamente en Girona, después del ridículo de Girona.
Gerona, ¿no?
Sí, de Gerona, como tú dices. En la expedición del Sevilla, en gente que tiene muchas cosas que decir, claro, de cara al futuro, se escucharon frases como, esto no se puede permitir.
Esto se puede permitir, claro.
Esto no se puede permitir. Si estos no pueden, tendrán que ser otros, tendrán que ser otros, y se refería a los futbolistas, los que vengan a competir de verdad, a ganar en cualquier campo,
cualquier
y a tener
campo,
personalidad en este tipo de situaciones. Es que el Sevilla de esta temporada, de los últimos años, es que va a los campos y se cae solo en los partidos. Totalmente. Y eso lo tiene que recuperar el Sevilla. Y posiblemente, por eso la regeneración que vaya a hacer Monchi y la plantilla vaya a ser muy profunda. Muy profunda, porque no tiene otra cosa que hacer que meter 10-12 futbolistas de nivel. De nivel, ¿eh? O sea, futbolistas de nivel y futbolistas que digan, buenas tardes, aquí está, aquí vengo, ¿a dónde tengo que jugar mañana? En el campo del Español, en el del Alavés, aquí voy yo a ganar, aquí yo no voy de paseo a victoria, bueno, y luego en casa, al calor de la gente, compito y gano partido. Eso es muy sencillito, eso es un camino,
unos mercenarios fácil. Unos mercenarios, sí, que sí. Porque la palabra mercenario, aunque tenga un tono peyorativo, es magnífica, ¿no? Un profesional que hace una misión por unas cantidades económicas. Mercenario, Maresca, Dragutinovi, esa gente eran mercenarios, ¿no? Canute, mercenario, pues eso es lo que tiene que hacer el Sevilla, retomar ese cuerpo de soldado que iban y a ganar y a ganar y a ganar. Vamos, porque es que la única, esto es ganar, y tú si no tienes ese tipo de equipo no ganas.
Claro, que van a venir, que la idea es volver a traer, aparte de jugadores que tengan calidad y que tengan gol y demás, que son muy importantes también, pero muchos Krychowiak, si me apuras, Envía, Poulsen, jugadores de este perfil, que le den carácter y que cuando el resto lo miren digan, señores, con este que tengo aquí al lado no me puedo relajar.
Y futbolistas,
¿no?,
buenos. Bueno, es el principal, claro, que eso es lo que hace falta,
que toque muy bien la pelota.
Claro, está bueno que englobe eso.
Por eso Franco Vázquez no es crack, no es bueno. Claro, pues si Franco Vázquez tuviera ese empuje de Poulsen, sería Maradona.
Claro, a mí me cuesta pensar que, por ejemplo, jugadores tipo Mudo, que no sé si luego, cuando hagan la suma y la resta, porque evidentemente en una sola temporada no pueden quitar de en medio a 15, 16 futbolistas y traer 15, 16 futbolistas. Es difícil. Me cuesta pensar en un Sevilla de futuro con el Mudo, por ejemplo.
No, pero si es que el Mudo te puede servir... Claro, una plantilla de 25. Ahora, ¿titular Mudo? No, porque entonces se te cae el equipo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Sí. Seguramente la gente esté, algunos ya llegando a la feria, le hayamos hecho más ameno este ratito de radio, escuchándola en el coche tranquilamente, con los auriculares.
Una última cosa, Oliva.
Sí, cuéntame.
Hay que desearle toda la suerte del mundo al Sevilla Juvenil.
Ah, sí, señor, esta tarde.
Que juega esta tarde las semifinales de la Copa de Campeones ante el Villarreal a las 5 en Vigo. Así que
sí, señor, deseamos toda la suerte del mundo. Como el querido Jesús Rebollo, que
5 de la tarde.
Se tiran
Sevilla-Villarreal.
Exactamente. Claro, fútbol.
Nos marchamos. 2 de la tarde, las noticias aquí en la cadena COPE. Suerte para el equipo juvenil del Sevilla, de Alejandro Acedo y de Javi. Juegan a las 5 hoy en Balaídos. Partido ante el Villarreal. Las noticias en la COPE. Hasta ahora. Está muy bien.